Somos las Cibergüenzas.
Ponemos nuestra voz en el aire
para enredar lo real y lo virtual
y navegar seguras sin bozal.
¿Hacemos la red que queremos?
Sin machitrolls ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo pa' defender.
Las Cibergüenzas.
Hola, buenos días, bienvenidas a nuestro programa Cibergüenzas. Estamos en el tercer programa Haciendo la Red que Queremos, un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia. Bienvenida, Olga, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, hola Lu, estoy muy animada por el tema que vamos a tratar hoy, que es fraudes y ciberseguridad.
Sí, es un gran tema, Olga, y quería preguntarte si tú conoces algún tipo de estafa o fraude por internet.
Sí, creo que uno de los que estaba más en boga últimamente era este de las maletas. Era este de las maletas que te escribía alguien y te decía: soy un familiar que está en el extranjero, no sé si te acuerdas de mí, adivina quién soy. Y bueno, uno empezaba dándole nombres de personas que podían ser, y a partir de eso la persona te jalaba la conversación para decirte que sus maletas estaban atrapadas, que necesitaban que le mandes unos datos. Y bueno, mucha gente al parecer hizo depósitos de dinero para ayudar a un familiar que según ellos estaba en problemas, y bueno, así funcionaba más o menos la estafa, ¿no? Algunos no siquiera sabían tu nombre, directamente te saludaban y te iban jalando información con respecto a esa. Creo que es la más reciente que he visto.
Sí, la recuerdo muy bien. De hecho, en el Centro SOS Digital hemos recibido algunas consultas sobre este caso, y también conocemos algunas tristes experiencias, sobre todo de personas adultas mayores que han caído en esta estafa, ¿no? Y como tú dices, han depositado dinero, obviamente que nunca se los han devuelto.
Qué triste. Creo que también es importante decir que en los fraudes digitales hay cierto tipo de perfilamiento, ¿no? Porque hay cierto tipo de personas que van a estar más vulnerables, ¿no? En general, las personas mayores tienden a confiar un poco más en la información que hay en las redes, y creo que sí, también yo he tenido alguna vez alguna tía que cayó en alguna estafa, pero cuando todavía se hacían por mail, que era justamente algo parecido y que apelaba a su buena voluntad, ¿no? Le pedían ayuda porque estaban en una crisis y bueno, igual esta persona depositó el dinero.
Sí, como tú dices, se me ocurre que hay diferentes niveles de estafas por internet. Hay algunos que son muy elaborados y quizás están perfilando a las personas, y hay otros que quizás son más improvisados y son más fácil darte cuenta y zafar, ¿no? De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos un invitado especial, es Cristian León, especialista en ciberseguridad y director ejecutivo de la Fundación Internet Bolivia. Pero antes de empezar a conversar con él, vamos a pasar una canción que corresponde mucho al tema del día de hoy. La canción se llama Aprieta el Botón y es de Animal de Ciudad.
Espacial. especial. Sentado voy creyendo que la vida se reduce a este cuadrado espacial. Aprieta el botón y dale clic a mi falta de imaginación. Aprieta el botón y bájate una nueva versión de la aplicación. Aprieta el botón y dale clic al playlist de esta canción. Aprieta el botón. El tiempo no se sabe si mañana el sol saldrá. Sentado consumiendo algo que es más mentira que verdad. Sentado conectado con lo último en la navegación. Pensando que era libre, me ha atrapado la trampa de la modernización. Aprieta el botón y dale clic a mi falta de imaginación. Aprieta el botón y bájate una nueva versión de la aplicación. Aprieta el botón y dale clic al playlist. Aprieta el botón.
Estás escuchando a Las Sinvergüenzas,
un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia.
Bolivia Verifica, junio del 2022. Estafa nigeriana circula en Bolivia a través de WhatsApp. Una persona dice que tiene cáncer terminal y quiere donar su dinero para ayudar a los más necesitados. Sin embargo, la historia es una treta para sonsacar dinero a los incautos. Página 7, 14 de octubre del 2021. Esta semana se descubrió que la aplicación china iShot, con la que fueron estafadas al menos 2.400 personas en todo el país, fue descargada unas 5.000 veces y generó un movimiento económico que supera los 5 millones de bolivianos. Página 7, 14 de octubre del 2021. Al menos 14 personas sufrieron robo virtual de sus cuentas del Banco Unión. Para las 14 víctimas, el modus operandi incluye a funcionarios de la entidad bancaria porque alguien extrae los datos, con eso extraen el chip del teléfono de la víctima y transfieren el dinero al banco. Bolivia Verifica, 2021. 32 mensajes de estafas digitales en 7 meses de 2021. A lo largo del año, Bolivia Verifica detectó diferentes tipos de estafas digitales que circularon en redes sociales, tanto en Facebook como en WhatsApp. En la mayoría buscan engañar a la población para extraer información personal. Bolivia Verifica, 2020. Crearon página falsa de la aduana para engañar sobre la subasta electrónica. Bolivia Verifica, 2020. En WhatsApp circuló un enlace electrónico mediante el cual se accedía a la supuesta nueva web oficial para la subasta de la Aduana Nacional de Bolivia. Sin embargo, este sitio era falso y fue creado para engañar a los usuarios sobre el procedimiento de subasta. Bolivia Verifica indagó más sobre el URL compartido. Juan José Vázquez, responsable del área de comunicación de la aduana, informó que el sitio era falso, que las subastas de la gestión 2020 habían finalizado y que para la gestión 2021 recién se abriría una convocatoria en una página oficial.
Muy bien, volvemos entonces con nuestra entrevista. Cristian, nos gustaría que tú te presentes.
Hola, Olga, Lu, qué gusto estar en Cibervergüenzas, hablando de un tema que está muy en boga, que causa mucha preocupación y que lastimosamente no se están tomando las acciones debidas para poder atender el problema, ¿no? Y ayudar a la gente que está siendo perjudicada.
Sí, justamente por eso hemos planteado un episodio entero para hablar sobre esto. Y queríamos empezar preguntándote, Cris, ¿es lo mismo cibercrimen y estafas por internet?
Bueno, no son lo mismo, porque en realidad las ciberestafas son un tipo de ciberdelito, ¿no? Quería aprovechar de comentarles igual un caso que me pasó, y con esto les voy a dar una especificación sobre qué son las ciberestafas, ¿no? Cuando yo tenía alrededor de unos 18 años, me llegó un correo en el cual decía que yo había ganado una supuesta herencia, y que la herencia estaba en un banco de Sudáfrica, algo muy raro. Pero como era la primera vez que yo recibí un correo así, no había conocimiento sobre estas ciberestafas. Yo seguí en la conversación, recuerdo que respondí efectivamente, le comenté a mi hermano. Mi hermano tampoco conocía muy bien de estas estafas que se les denominaron después de estafas nigerianas, ¿no? Y ambos pues nos emocionamos, incluso ya pensamos qué hacer con el dinero, era muchísimo dinero, creo que era un millón y medio de dólares. Nos enviaron unos formularios, respondimos, ¿no? Y después de un tiempo nos llamaron, ¿no? Para decir que para recibir este dinero teníamos que hacer nosotros un depósito, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a sospechar y empezamos a averiguar más sobre el supuesto banco, sobre las supuestas personas, y ahí dimos cuenta que muchas personas habían sido estafadas de una manera similar, ¿no? Más bien nos dimos cuenta y pudimos buscar esa información. Hay personas que no tienen quizás esa suerte de acceder a esa información y poner un alto a la estafa antes de que suceda, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta si es lo mismo, no es lo mismo porque es un tipo de cibercrimen, de ciberdelito, ¿no? Entonces, actualmente se entienden los ciberdelitos de dos maneras, dos tipos de ciberdelitos. Los delitos dependientes de medios informáticos, que se refieren a delitos que tienen como blanco a la propia tecnología, a los propios sistemas, ¿no? Que son, digamos, ciberdelitos puros, les podríamos llamar. Y los delitos propiciados por medios informáticos, que son aquellos que utilizan las tecnologías para como medio, ¿no? Para llevar adelante el delito, pero no son un fin en sí mismo. Las estafas vendrían a ser esto, delitos propiciados por medios informáticos. ¿Por qué? Porque los delitos ya están tipificados, ya son, las estafas sí son delitos comunes, ¿no? Mm. Entonces, el único cambio es que se utiliza a las tecnologías como un medio para llevar a cabo la estafa, ¿no? Y esto genera muchas dudas, ¿no? Porque actualmente con los avances que tenemos de las tecnologías, el uso intensivo que hacemos de ellas, básicamente de aquí a un tiempo casi todos los delitos van a estar de alguna manera involucrados, se va a usar tecnologías para poder llevarlos adelante, ¿no? Y esto genera dudas porque entonces básicamente todo va a ser un ciberdelito, ¿no? Y eso es algo que preocupa ahorita a las personas que estudian este tema y que están intentando generar instrumentos legales para luchar contra los ciberdelitos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no?
Gracias por la aclaración, Cris. Ya nos has contado un poco qué tipos de ciberdelitos hay y que estarían enmarcados dentro de una de estas categorías. ¿Tú sabes si existen datos sobre los ciberdelitos si crecieron con la pandemia, por ejemplo?
Sí existen datos, pero no son datos muy fiables, justamente porque la tipificación sobre ciberdelitos está en cuestión, ¿no? Entonces, mientras no tengamos claridad con respecto a qué es realmente un ciberdelito, pues las estadísticas no son fiables. Lo que sí se puede decir es de que, por ejemplo, la Interpol, que es la Policía Internacional, ha sacado algunas estadísticas, no sobre los ciberdelitos, pero sí sobre algunas técnicas que se utilizan comúnmente para los ciberdelitos. Por ejemplo, los links maliciosos, ¿no? Que son links que se usan normalmente para hacer que las personas piensen que, por ejemplo, es un link de un banco o de una red social, ¿no? Y ahí entren ese link y es un link falso y ahí dejen datos personales, dejen sus contraseñas, entre otros, ¿no? De acuerdo al Interpol, durante los primeros meses de la pandemia, la distribución de estos links se habían incrementado en 600%, ¿no? Es decir, es un crecimiento exponencial. Aquí en Bolivia, ¿qué ha pasado? ¿No? Si bien nuestro código penal está bastante desactualizado con respecto a los ciberdelitos, sí tenemos dos artículos específicos con respecto a ciberdelitos, que son el artículo 363 bis y el artículo 363 ter. ¿No? Si uno quisiera seguir qué estadísticas hay en Bolivia, pues lo que han hecho algunos investigadores es ver cuántos casos entran al sistema judicial alegando estos artículos, ¿no? Y de acuerdo a un investigador cochabambino, el profesor Marcelo Camargo, el incremento de casos con respecto a estos artículos habría sido, durante el año 2019 al año 2021, un incremento de 100% con respecto a delitos de manipulación informática y casi 200% en delitos de alteración y uso indebido de datos informáticos, ¿no? Entonces, es un crecimiento igual notorio y exponencial. Y basta ver los medios y basta ver los titulares de las noticias para darnos cuenta que este es un fenómeno en crecimiento y que es de gran preocupación.
Muchas gracias, Cristian. Recuerden que estamos hablando con Cristian León, especialista en ciberseguridad y director ejecutivo de la Fundación Internet Bolivia, y es muy importante lo que nos cuenta sobre el crecimiento de este tipo de ciberdelitos a raíz de la pandemia, ¿no? Que muchas personas se han empezado a conectar, quizás han empezado a utilizar más tiempo el internet, se han empezado a socializar con otro tipo de actividades en línea, y esto de alguna manera los ha puesto en una situación de riesgo para enfrentar este tipo de delitos. Cristian, nos gustaría que nos cuentes, hemos escuchado al inicio de este programa una lectura de varios titulares de distintos tipos de cibercrimen. ¿Qué niveles de cibercrimen existen? En los titulares veíamos algunas estafas que se realizaban a través de WhatsApp, otras que tenían que ver con duplicación de páginas web de instancias del Estado. Quisiera que nos cuentes un poco sobre esto.
Bueno, hay obviamente diferentes tipos de ciberdelitos, ¿no? Quizás lo que más conocemos por lo que llega a los medios es justamente el tema de las estafas, ¿no? Pero sin duda también hay que tomar en cuenta que hay un subregistro. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de ciberdelitos que la misma población no los identifica como ciberdelitos, porque no los conoce, no saben que son ciberdelitos, y es falta, digamos, de campañas de información, falta también de que haya educación con respecto a estos temas, ¿no? Pero, bueno, básicamente hablaríamos de dos niveles, me animaría a decir, ¿no? Que tienen que ver con los tipos de ciberdelitos que les comenté previamente. Aquellos que tienen que ver con delitos que tienen como blanco a los propios sistemas informáticos y cómo funcionan. Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar desde intrusiones a sistemas, cambios de información dentro de los sistemas, el uso de virus informático o de programas maliciosos para ingresar a estos sistemas, entre otros, ¿no? Y en los delitos que son más propiciados a través de las tecnologías, ¿no? Ahí hablaríamos de varios tipos de ciberdelitos. Por ejemplo, entraría el tema del acoso, de la suplantación de identidad, tema de incluso de vigilancia o monitoreo no consentido, entre otros, ¿no? Entonces, hay varios tipos, pero como les digo, es un poco difícil de definir en este momento por la falta de definiciones que existe tanto en nuestro código penal, pero también a nivel internacional, ¿no? Es algo que todavía se está discutiendo porque no se sabe cómo cómo se va a abordar, ¿no? Un ejemplo interesante de esto es que en algunos países se está tomando como delito a el difundir desinformación, ¿no? Incluso he visto un caso reciente en Argentina, ¿no? Y entonces esto genera muchas dudas porque compartir información en realidad no es un delito per se, ¿no? Casi que no está reconocido en ningún código penal, me animaría a decir, ¿no? Entonces hay una gran discusión alrededor de, por ejemplo, si eso es un ciberdelito, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno por equivocación comparte un link de una noticia falsa? Y nos ha pasado a todos, ¿no? ¿Estaríamos cometiendo un delito, ¿no? Entonces hay muchos problemas ahí con respecto a la definición, y por lo tanto esto de los niveles, de los diferentes tipos de los ciberdelitos, es algo que hay que debatir todavía.
Muchas gracias, Cristian, por esa aclaración. Creo que es importante también, y eso se veía un poco en los titulares, ver que hay como las estafas que conversábamos, la de, digamos que es un cuento del tío hecho por WhatsApp, ¿no? Te dicen una historia, te ofrecen un gancho para ser partícipe, que además casi que te dicen que estás haciendo un bien, como el caso de las maletas, y tú, bueno, un poco por codicia, un poco por ingenuidad y por querer ser buena persona, pues termina poniendo algo de dinero en esto. Pero también hay otras, como las que se han comentado, que involucran nuestras cuentas bancarias y que pueden significar el perder todos nuestros ahorros o sumas realmente importantes de dinero que pueden incidir en cómo va a desarrollarse nuestra vida en adelante. Entonces, sí es importante estar informados porque, bueno, algunas van a ser así pequeñas y se van a volver una anécdota, pero si ya vemos que esto va escalando, pues se vuelve realmente peligroso. ¿Cómo responde Bolivia ante estos ciberdelitos, Cristian?
Muchas gracias, Olga, por la pregunta. Y la respuesta es mal, ¿no? Por varias razones, y las voy a ir comentando, pero principalmente me parece que hay todavía una poca voluntad política con respecto a cómo se atienden, cómo se resuelven estos ciberdelitos y cómo se ayuda a la población. De los varios titulares que se han leído, por ejemplo, uno de ellos, esta aplicación iShop, que circuló bastante y que, como se mencionó en los titulares, las personas perdieron muchísima plata, ¿no? Cuando la policía le tocó responder a los medios sobre cómo se iba a atender esta situación, básicamente fue de no tenemos capacidad de atender esto porque no tenemos vínculos con el marketplace o el lugar donde se subió la aplicación y las personas descargaron. Era una aplicación en China, no hay jurisdicción sobre China, obviamente, ¿no? Entonces simplemente se apresaron algunas personas que habían difundido esta aplicación, ¿no? Y que en ese sentido habían cometido también el delito, ¿no? De intentar estafar. Pero en sí no hubo responsables específicos, ¿no? Lo propio igual con con las cuentas bancarias que fueron vulneradas de un banco muy conocido, ¿no? Y la primera respuesta de las autoridades fue culpa de los usuarios, de las personas que tenían sus cuentas, por compartir sus datos personales, cuando claramente ahí hubo vulneraciones propias de la empresa de telecomunicaciones y del propio banco, ¿no? Hubo faltas ahí. ¿Y quién realmente respondió con respecto a esos ciberdelitos, ¿no? Entonces, esto para decirles que se identifican al menos tres grandes problemas sobre cómo se está tratando el tema en Bolivia. Lo primero es que no contamos con instrumentos legales para luchar contra este problema, ¿no? Una característica de los ciberdelitos es que no tienen fronteras, ¿no? Es decir, una persona, un ciberdelincuente puede estar en un país, digamos, de Asia, utilizar servidores en Europa para tener víctimas, cometer los delitos en Bolivia, ¿no? ¿Cómo se hace esa triangulación geográfica? ¿Dónde se juzgan los delitos? Entonces, tomando en cuenta esta dificultad de los ciberdelitos, es que se han creado instrumentos internacionales, instrumentos de cooperación para que sea mucho más fácil para la policía poder hacer la investigación de estos ciberdelitos. Se ha creado, por ejemplo, el Convenio de Budapest, que es un instrumento internacional que ayuda a poder luchar contra los ciberdelitos. Pero Bolivia no ha ratificado este convenio ni está suscrito a ningún instrumento de cooperación para luchar contra los ciberdelitos, ¿no? Entonces, básicamente estamos solos, estamos solas con respecto a cómo luchamos contra el cibercrimen. El segundo problema es que nuestro código penal está completamente desactualizado. Hay varios tipos de ciberdelitos contra los cuales no se puede hacer absolutamente nada porque no están tipificados en el código penal, ¿no? Casos, por ejemplo, de suplantación de identidad, acoso, vigilancia, entre otros, ¿no? Como les mencioné previamente, solamente hay dos artículos en el Código Penal que son artículos que no abarcan lo que son los ciberdelitos hoy en día. Y tercero, tenemos una muy débil institucionalidad, ¿no? Institucionalidad que pueda responder al tema de los ciberdelitos. Tenemos la unidad de cibercrimen en la policía, que es una unidad bastante pequeña, con mucha rotación de personal, que obviamente se encuentra rebasada con respecto a la cantidad de casos que se están dando, ¿no? Y lo propio a nivel también del gobierno central. Hay un centro de atención de incidentes informáticos, pero que solamente atiende casos del propio Estado, ¿no? Es decir, de los diferentes niveles de gobierno. ¿Y quién atiende los casos de la gente? ¿Quién ayuda a la población con respecto a los diferentes casos que se están dando, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer como país es generar, como se ha dado también en otros países, una agencia específica que luche contra el cibercrimen, que fortalezca los niveles de ciberseguridad, que haga campañas, que atienda casos también que afectan a la población, ¿no? Entonces, cuando generemos estas soluciones de tener institucionalidad, tener legislación, tener instrumentos internacionales, vamos a poder luchar contra el cibercrimen. Mientras tanto, la población está completamente desprotegida.
Justo queríamos preguntarte también, Cristian, nos dices que en el caso de las estafas, por ejemplo, una institución habló con la O, habló sobre que la responsabilidad de los usuarios o era de la otra institución. Cuando las instituciones tienen que proteger los datos que nosotros les damos, ¿hay una norma que les obliga, que les diga, maneje usted los datos bajo este lineamiento o qué criterios hay? Porque nosotros en el primer capítulo justamente hablábamos de la ley de datos personales. Estamos, digamos, que a la voluntad de lo que cada entidad decida hacer con nuestros datos, ¿o hay una norma que les obliga a resguardar la seguridad de nuestra información de alguna manera?
Hay alguna normativa que está muy dispersa, que obliga a algunas instituciones públicas para manejar la información de manera adecuada, ¿no? Pero no hay una legislación específica, que sería una ley de protección de datos personales. La gran mayoría de los ciberdelitos hoy en día tienen que ver con datos personales, porque se utilizan estos datos para poder, por ejemplo, acceder a cuentas de redes sociales, cuentas bancarias, entre otros, ¿no? Entonces, los datos personales son críticos para poder proteger a la ciudadanía en Internet. Entonces, una ley de protección de datos personales que en el marco jurídico entraría como derecho preventivo ayudaría a que muchos de estos delitos no se puedan llevar adelante, ¿no? Generaría responsabilidades a las autoridades, a las entidades públicas y también al sector privado que maneja una gran cantidad de datos personales, ¿no? Y además generaría garantías para la ciudadanía. Por tanto, es necesaria una ley de protección de datos personales como un mecanismo para luchar contra el cibercrimen.
Muchas gracias, Cristian. Lo que nos dices es bastante alarmante y preocupante, sobre todo porque no hay respuesta del Estado para las personas que están enfrentando algún tipo de ciberdelito o han sido víctimas de algún tipo de cibercrimen. Lo que me hace pensar que la prevención es bastante importante, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, donde los niveles de alfabetización digital son bastante bajos. Entonces, las personas no sabemos cómo funciona Internet, cómo nos podemos proteger, cómo podemos identificar una estafa. Y en ese sentido, quisiéramos preguntarte qué consejos de seguridad puedes dar a las personas que nos están escuchando para identificar este tipo de ciberdelitos y para no caer en ellos.
Muchas gracias, Lu. Definitivamente, para protegernos de los ciberdelitos tenemos que tener buenos niveles de seguridad, así como, por ejemplo, protegemos nuestra casa para que no se entren los ladrones, así como, por ejemplo, le echamos llave a nuestros casilleros para que no se saquen nuestros objetos de valor, ¿no? O utilizamos un candado con nuestras maletas cuando viajamos, ¿no? De la misma manera, tenemos que tener igual buenos niveles de seguridad con respecto a nuestra información en internet, con respecto a nuestros bienes digitales, porque no solamente información. Hoy por hoy nuestro dinero está en el banco y se puede acceder a través de aplicaciones web, ¿no? Muchos también tienen criptoactivos. Entonces ya no solamente la información, es una serie de bienes, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de seguridad deberíamos tener mínimamente como ciudadanos, ciudadanas? Me animaría a dar 4. Lo primero es tener cuidado con los datos personales que compartimos y dónde los compartimos, ¿no? Ya les mencioné que los datos personales son como el vehículo principal para llevar adelante una serie de ciberdelitos, ¿no? Entonces, gran parte de esta información nuestra la subimos sin tener cuidado, por ejemplo, a grupos de Facebook, ¿no? U otros espacios, digamos blogs o entre otros, donde es fácil acceder, por ejemplo, a nuestro número telefónico, nuestro carnet de identidad, nuestro domicilio, entre otros. Entonces hay que tener cuidado con respecto a esta información que compartimos y dónde la compartimos. El segundo consejo de seguridad sería tener medidas de seguridad propias. ¿Qué es esto? ¿No? Esto sería básicamente tener, por ejemplo, buenas contraseñas, tener esto que se denomina mecanismos de doble autenticación. Así que, por ejemplo, si nos roban nuestro dispositivo, nuestro celular, si tenemos buenas contraseñas para acceder a varias de estas aplicaciones, aún así con nuestro teléfono no van a poder acceder, ¿no? Entonces, lo propio si en algún momento obtienen la contraseña de, por ejemplo, nuestro perfil de Facebook, si tenemos activado el doble mecanismo de autenticación, van a necesitar nuestro celular, por ejemplo, para poder ingresar a esa cuenta, ¿no? Entonces, tener buenos mecanismos de seguridad propios. La tercera medida sería sospechar, ¿no? Como bien decía Olga al principio de esta estafa de WhatsApp, ¿no? Que te escribe un supuesto familiar, hay que sospechar, pues, ¿no? Digamos, si de pronto ganamos un premio para un concurso al que no hemos concursado, es raro, ¿no? Entonces, si pasan este tipo de cosas, hay que sospechar, pues, porque está de pronto nos escribe un supuesto familiar que hemos ganado una herencia, como me pasó a mí, si yo no tengo ningún familiar en Sudáfrica, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que ser mucho más atentos, pero también parte de la educación, ¿no? En las escuelas debería ya impartirse algo de esto para que la gente empiece a saber, ¿no? De cómo protegerse, de cómo tener cuidado con estas posibles estafas, ¿no? En los medios de comunicación también deberían pasar alguna información. Y cuarto consejo sería no tener vergüenza. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas personas de pronto pueden sentir vergüenza de haber sido estafadas o de haber caído en alguno de estos engaños, ¿no? Y no tiene nada de malo. A todos nos ha pasado, ¿no? Y lo que más bien hacemos cuando no queremos admitir que podríamos haber sido parte de una estafa o que pudo haber pasado algo es que estamos reproduciendo eso, ¿no? Cuando más bien tenemos que informar, tenemos que ir a las autoridades, tenemos que denunciar también para que se sepa que se están tomando estos modus operandi, para que otros familiares también tengan recaudos, entre otros. Porque uno de los grandes problemas ahorita con respecto a las ciberestafas es que no se denuncian, ¿no? No se dice nada. Yo conozco un caso muy cercano de una persona que fue estafada por Facebook y no quiso hacer nada porque le daba mucha vergüenza decir de que le habían engañado por Facebook, ¿no? Es decir, qué tonto que fui. Pero está bien, todos estamos aprendiendo sobre esto, esto es algo nuevo, y más bien compartiendo esa información vamos a aprender todos y todas y vamos a evitar que estas cosas sigan sucediendo.
Perfecto, muchas gracias, Chris, por esta entrevista, por contarnos todo lo que sabes sobre ciberdelitos y cibercrimen. Ahora sí quisiéramos que presentes la canción que has elegido para compartir en el programa del día de hoy.
Perfecto, llega el momento divertido. Bueno, escogí una canción de un grupo argentino bastante nuevo e interesante que se llama Peces Raros, ¿no? No sé por qué se llama Peces Raros, pero me llamó mucho la atención, y la canción se llama Cicuta.
Estás escuchando a Las Cibergüenzas,
un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia.
Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro tercer programa en el que hemos hablado sobre fraudes y ciberseguridad, cibercrimen. ¿Qué te pareció el programa, Olga?
Me pareció interesante que tiene muchas aristas todavía que hay que ver y que, bueno, que hay mucho por trabajar desde el Estado, pero que también, mientras tanto, hay que tomar algunos recaudos sobre dónde compartir nuestra información, con quién, y también sobre cuidar la información que nosotros recopilamos, ¿no? A veces uno hace así como listas o pasa muy feliz el número de un amigo sin consultarle, y bueno, algunas medidas de protección son importantes con nuestros propios datos, pero también con los datos de nuestros familiares, amigos, porque a veces uno por obrar de buena voluntad pues puede meter la pata y puede compartir información que comprometa la seguridad de otra persona. Entonces creo que me quedo pensando en muchas cosas. A veces uno cree que ya lo tiene como todo cubierto, pero no es tan así. Entonces espero que ustedes también y las personas que nos están escuchando tomen más en serio la protección de sus datos personales para que eso por lo menos los proteja en una primera instancia de este tipo de fraudes y estafas, ¿no?
Sí, sí, comparto contigo lo que tú dices. Me ha gustado mucho cómo hemos podido ver lo que hemos abordado en el primer episodio sobre protección de datos personales y cómo tiene relación con fraudes y cibercrímenes y la importancia de que nosotras y nosotros cuidemos nuestros datos, pero también la responsabilidad que tienen las instancias del Estado, las empresas privadas que almacenan nuestros datos, ¿no? Porque muchas veces por alguna negligencia o porque no tienen las medidas de ciberseguridad adecuadas, nos ponen en riesgo de que enfrentemos algún tipo de estafa, fraude o alguna cosa así. Otra cosa que me gustó mucho de la entrevista de Cristian fue que nos hizo saber que nos puede pasar a cualquier persona, ¿no? No importa mucho lo que sepamos sobre internet. Muchas veces estas estrategias de los ciberdelincuentes, por llamarles así, son cada vez más sofisticadas, ¿no? Y tienen el objetivo de llevarnos, bueno, de tocar nuestra parte emocional, o se las ingenian para que no pensemos mucho y caigamos en esto. Entonces, esperamos que los consejos que Cristian dio sobre cómo podemos evitar caer en este tipo de ciberdelitos les hayan sido de mucha ayuda.
Bueno, en nuestras redes vamos a estar compartiendo algunos enlaces de interés relacionados con este tema y también algunas otras informaciones que pueden estar relacionadas con esto. Les invitamos también a acudir a nuestra línea de ayuda SOS Digital al 623-42-430. Este mismo número está disponible en diferentes redes de mensajería, en WhatsApp, en Telegram y también en Signal.
Sí. Pueden también escribirnos, como decía Olga, a las redes de la Fundación Internet Bolivia. En Twitter estamos como @internetbo/org, en Facebook como Fundación Internet Bolivia, en Instagram como Internet Bolivia. No se olviden de utilizar el hashtag Cibergüenzas para que podamos saber qué les está apareciendo los programas. Bueno, creo que con eso nos podemos despedir. Olga, ha sido un gusto nuevamente estar contigo en este episodio y nos vemos el siguiente viernes a las 10 de la mañana.
Gracias a todas las personas que han estado escuchándonos del otro lado. No se olviden, si conocen a alguien que esté sufriendo algún tipo de violencia, acudir al número que les acabamos de mencionar. El día de hoy hemos estado frente al micrófono Olga y Lu. Nuestro invitado ha sido Cristian León y en la operación técnica hemos tenido la gentil colaboración de nuestro amigo Rufo, y en la producción de este programa han estado participando nuestros compañeros Lisette, Luca y Eloisa. Un abrazo a cada uno de ellos y nos escuchamos en la próxima sesión.
Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada.
las cibervergüenzas.